Un total de 17 listas que acogen a 255 candidatos a asambleístas nacionales estarán presentes en la papeleta electoral para designar a los nuevos legisladores este 7 de febrero. Se elegirá a 137 asambleístas que formarán parte del Pleno de la Asamblea Nacional, entre ellos 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, hoy vamos a analizar las principales propuestas de campaña de quienes encabezan las listas de las organizaciones políticas que han postulado a asambleístas nacionales. Hoy está con nosotros Vilma Andrade, ella es asambleísta que postula la reelección con un cupo como asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Giovanni Atarihuana por la Unidad Popular ex MPD. Estaba también invitada Pierina Correa de la Alianza UNES, pero de última hora declinó por algún tema personal. En todo caso, les damos la más cordial bienvenida a Vilma Andrade y a Giovanni Atarihuana, que les pueden ver ustedes ahora mismo, a quienes nos siguen por las plataformas de la red de Notimundo. Doctor Andrade, Giovanni, bienvenidos, buenas tardes.
Pues a toda la audiencia, María del Carmen, también un saludo.
Giovanni, te escuchamos, nos escuchas.
Gracias, Freddy, muy buenas noches, María del Carmen, y a toda la audiencia de FM Mundo. Un fuerte abrazo también a Vilma, compartir este espacio de opinión y reflexión.
Igualmente, perdón, saludos, Giovanni, gusto.
Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar esta entrevista. Va a tener aproximadamente 18 minutos de duración. Vamos a hacer un corte en la mitad para dar consejos comerciales. Y les voy a plantear temas similares para ver el enfoque de cada uno de ustedes de acuerdo con la propuesta de trabajo que traen consigo. Me van a permitir iniciar con la doctora Vilma Andrade. Doctora Andrade, su propuesta en líneas generales para reelegirse como asambleísta, ¿cuál es? Bienvenida nuevamente, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes igualmente. Bueno, primero que el país vive momentos críticos, tenemos una profunda crisis económica, una crisis de moral y ética, y a eso sumado una crisis sanitaria. Vemos realmente el dolor que están atravesando los hogares, las familias ecuatorianas sin poder alimentar a sus hijos, los padres que han perdido sus negocios, sus empleos, y los jóvenes que no ven expectativa ni futuro en el Ecuador. Por eso todo nuestro esfuerzo, todo nuestro enfoque ha sido llevado hacia la reactivación económica. Creemos que hay que poner todo el esfuerzo. Y por eso nosotros estamos con Javier Herbas, quien es nuestro candidato presidencial, presentando un nuevo modelo de desarrollo. Ya no al extractivismo. El extractivismo solo le ha dado beneficio a los políticos porque ahí están las grandes contrataciones petroleras, las concesiones mineras, los acuerdos petroleros. Vamos, de acuerdo a esa visión que nos presenta Javier Herbas, a un modelo de desarrollo enfocado en la producción, en la agroindustria y en la agroexportación. Por lo tanto, también la propuesta legislativa se une a ese enfoque y vamos a presentar un código de desarrollo agropecuario que logre realmente articular como políticas públicas un soporte muy fundamental para el sector agropecuario. Esto es, primero, empezar por una zonificación agrícola adecuada, porque apenas el 30% del suelo cultivable está siendo utilizado. Igualmente, el seguro agrario es fundamental como política pública, igual, crédito barato, y por eso Javier Herbas plantea que el Banco del Pacífico no se venda, que se convierta en una banca de desarrollo para otorgar créditos en los que se contemplen periodos largos de 15, de 18 años de plazo, pero periodos también de gracia para que vayan de acuerdo a los cultivos y también a la demanda de los emprendedores.
Vamos a escuchar, permítame, doctor Andrade, escuchemos ahora las líneas generales de Giovanni Atarihuana por Unidad Popular, igualmente que usted, sobre la propuesta legislativa que trae.
Bueno, muy buenas noches a la audiencia. El país tiene la oportunidad histórica de, efectivamente, el 7 de febrero, dar un paso para avanzar hacia lo nuevo, frente a un pasado que ha significado corrupción, opresión y pobreza. Por eso es que nosotros somos parte de la Minga por la Vida con Yacu Pérez a la presidencia de la República. Por primera vez, alguien del pueblo va a poder tomar las decisiones en Carondelet. Pero Yacu necesita un equipo de mujeres y hombres que con honestidad, capacidad, vayamos a la Asamblea Nacional a fiscalizar a la corrupción y entregar nuevas leyes, el marco jurídico indispensable para que el país pueda salir adelante y Yacu Pérez impulsar su programa. En líneas generales, por supuesto, la creación de fuentes de trabajo, reactivando el aparato productivo, defendiendo los derechos de los trabajadores. Es indispensable poner atención en el tema de la salud preventiva. Hay que fiscalizar todo el tema del manejo de la pandemia. Ha sido el peor manejo del mundo el que tenemos con el señor Ceballos y obviamente con el presidente Moreno. Es indispensable una nueva educación para la cual planteamos dos leyes nuevas, la de educación intercultural y educación superior, la defensa irrestricta de la seguridad social, el IES, ISPA, por supuesto, y esto en un marco de combate abierto, frontal, directo a la corrupción. Se trata de inaugurar la honestidad en el nuevo gobierno y se trata de poner en orden las finanzas públicas del país. Obviamente, se requiere un cambio en la forma de hacer política. Vamos a enterrar la vieja política, los que ya gobernaron son responsables de la crisis, son protagonistas de la corrupción. Es el momento de la gente honesta, de la gente de a pie, con propuestas viables para resolver lo que quiere el pueblo ecuatoriano, las familias, trabajo, educación y salud.
Es evidente que el plan de trabajo de los legisladores tiene que estar articulado al plan de gobierno de quienes están postulando para la primera magistratura, en el caso de la Izquierda Democrática con Vilma Andrade, el señor Javier Herbas, en el caso de Giovanni Atariguana con el señor Yacu Pérez. No obstante de aquello, ¿han pensado ustedes que eventualmente podrían convertirse en legisladores, pero no necesariamente estar con el presidente de su lista? En ese caso, ¿qué va a pasar, doctora Vilma Andrade?
Bueno, aquí yo creo que tenemos que, justamente bajo ya la experiencia vivida, tenemos que ir a poner prioridades para el Ecuador. Y ahí se demanda que, como ustedes conocen, tenemos una constitución hiperpresidencialista que le da poderes ilimitados al presidente, inclusive con el veto presidencial, que puede echar a tierra y al suelo todas las propuestas, como lo hizo con el Código de Salud, por ejemplo, que de manera irresponsable lo vetó por pedido de Guillermo Lasso. Y ese código realmente en este momento era muy importante porque articulaba todo un sistema de salud en el que confluían de todos los segmentos, sea la seguridad social como la administración privada y pública de la salud. Pero bueno, vamos a enfocarnos, decía yo, en que las pongamos las prioridades, y esas prioridades tienen que ser puestas en transparencia. El gobierno tiene que señalar cuáles son los pedidos y las leyes que necesita de manera urgente para pasar en la Asamblea. Y eso tiene que estar con veedurías públicas, con asistencia de la prensa nacional y de todos los comunicadores, para que ahí se diga exactamente cuál va a ser la posición de cada bancada. Yo le debo decir, yo he estado estos casi 4 años en la Asamblea, jamás he hablado con un ministro, jamás un mensajito con un ministro para ver cuál va a ser mi posición para votar. Yo puedo dar cuenta de mi posición, ha sido siempre defenderlo a los ecuatorianos. Y cuando no hemos podido, porque, por ejemplo, en el caso de la ley humanitaria, no hubo los votos para el archivo. Yo estaba para el archivo, no hubo los votos, le mejoramos a esa ley. Y creo que hay que ir a este acuerdo, porque sin duda se necesita consensos, pero tiene que ser consenso sobre la base de prioridades. Y un eje fundamental que sin duda tendrá que ser, creo que por todos advertido, es el tema de defender a la seguridad social, pero defenderla para que no se privatice, porque ya vemos que esa será una de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido nosotros no vamos a estar de acuerdo, y más bien lo que creemos es que tiene que ser una administración técnica, eficiente, donde sean los afiliados y los jubilados, que son los dueños de esta organización, los que estén al frente de la misma, pero con una administración absolutamente despolitizada, que haya una auditoría internacional para conocer cuál es la deuda y las inversiones y desinversiones que tiene el gobierno con la seguridad social, que se haga también unos estudios actuariales absolutamente claros para que conozcamos cuál es la edad efectiva de la jubilación, y que eliminemos esas propuestas populistas que han llevado a la debacle a la seguridad social, que es la atención de los hijos y los cónyuges de los afiliados, y en la que se comprometió el gobierno a pagar y que no lo ha hecho. Eso se puede mantener siempre y cuando el gobierno asuma ese pago, porque si no vamos descalabrando al fondo de pensiones para atender el fondo de salud. Tenemos una propuesta íntegra y tenemos el mejor plan de gobierno. Javier Hervás ha presentado un plan de gobierno que recoge toda la problemática social, política y económica, pero también presenta todas las alternativas de solución reales. No es en este momento medidas populistas y mentirosas como la hemos podido ver. Mire, Freddy y ecuatorianos, quienes estamos en las calles y en las plazas, en los barrios, vemos cómo están enfilados ecuatorianos con la expectativa de la entrega de $1,000, llenando formularios. ¿Cómo le mienten al Ecuador diciendo que se van a bajar todos los impuestos? ¿Y cómo le dice un banquero que va a poner al 1% el interés cuando ha tenido todo este tiempo para hacerlo y no lo ha hecho? Esas propuestas demagógicas no van a surtir efecto, y nosotros vamos con claridad, realmente con una propuesta absolutamente definida, con transparencia, inclusive topando los temas que pueden ser delicados.
Vamos a ver qué piensa.
Una confrontación como es los derechos sexuales y reproductivos, y hablar de la despenalización del aborto, como lo ha hecho Javier Hervás, consecuente con la lucha que he realizado y que hemos hecho en Izquierda Democrática.
Vamos a ver qué piensa ahora Giovanni Atariguana, que encabeza la lista de asambleístas nacionales por Unidad Popular, ex MPD. El planteamiento es un poco pensar en la posibilidad de que eventualmente llegan ustedes a la asamblea, pero no el presidente de su lista, el candidato a presidente de su lista.
Freddy, como ejercicio intelectual está bien, pero ese escenario no existe. Nosotros estamos seguros que Yacu Pérez no solamente va a estar en la segunda vuelta, sino que va a ser el próximo presidente de los ecuatorianos. Y precisamente porque hay urgencia de cambios radicales, porque no podemos seguir así en una economía al borde realmente de la quiebra del país, estamos prácticamente en terapia intensiva. Nosotros planteamos reformas que tienen que venir del Ejecutivo de manera inmediata, por supuesto para apoyar a la pequeña y mediana empresa, la que genera empleo, con crédito a largo plazo y bajo interés para los pequeños comerciantes, para el sector agropecuario. Si alguien va a invertir en el campo, va a ser Yacu Pérez, que conoce lo que siente, lo que sufre el campesino ecuatoriano.
Pero no se olvide, Giovanni, que eventualmente podría ganar el señor Yacu Pérez. Usted quiere mantenerse en ese escenario y es su derecho, pero no van a tener necesariamente mayoría en la asamblea. Y esto no pasa solo porque el Ejecutivo remita el proyecto y el grupo de legisladores de su organización política estén de acuerdo. Hay 137 legisladores, y por el número de organizaciones políticas que existen y que están participando en las elecciones, lo que se deja ver es que va a estar atomizada la asamblea.
Por supuesto, Freddy, pero hay que gobernar con el pueblo. Si Yacu Pérez plantea, por ejemplo, un cambio de la ley de fomento productivo, plantea cambio de la ley de régimen monetario, a la ley del BIES, para bajar las tasas de interés vía competencia. O, por supuesto, habrá partidos como el del banquero que se opondrá, pero es un clamor nacional. Si Yacu Pérez y los candidatos de Unidad Popular vamos a plantear una nueva ley de educación para reabrir las escuelas cerradas, para que todos los niños tengan acceso al internet, para que los maestros tengan un salario justo, todos tengan nombramiento. Le comento, Freddy, que hay 40,000 maestros y maestras con contrato ocasional, casi un tercio. Eso no está bien. Y obviamente haremos la propuesta. De manera inmediata, por ejemplo, en el mes de mayo presentaremos, una vez que asumamos, un proyecto para establecer la moratoria de al menos un año en la ejecución de las hipotecas, porque la gente que ha perdido ingresos, su trabajo, no es que no quiere pagar, no puede pagar. Entonces necesitamos política pública que ponga al centro la defensa de la economía de la gente, de los pobres. Por supuesto, eso implica también, en eso compartimos con Vilma, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que hacer una auditoría integral. Ha sido una década prácticamente saqueada, y no solamente el IES, sino el ISPOL, el ISPA. Pero también se requiere de manera urgente una nueva ley para que los afiliados, los auténticos dueños del IES, puedan establecer de manera técnica, por cierto, los destinos del IES. Adicionalmente, vamos a velar como legisladores fiscalizando que el gobierno cumpla sus obligaciones, el pago del 40% por pensiones jubilares, la deuda que tienen por la atención de salud, porque necesitamos defender el IES con todo. Si a esas propuestas que tienen coherencia, que piensan la mayoría de los ecuatorianos, abrimos el debate, por supuesto, las fuerzas políticas representadas en la Asamblea tienen la posibilidad de oponerse al cambio, de defender privilegios o sumarse al clamor que seguramente será de la mayoría de ecuatorianos, de dar pasos hacia adelante, de sacar el Ecuador hacia el futuro.
Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y retomaremos el diálogo con la doctora Vilma Andrade y con el sociólogo Giovanni Atariguana, quienes encabezan sus respectivas listas como candidatos asambleístas nacionales. Una pausa y volvemos. Retomamos el análisis de las propuestas electorales de la doctora Vilma Andrade y del sociólogo Giovanni Atariguana, ambos candidatos a asambleístas nacionales, Vilma Andrade por la IDE y Giovanni Atariguana por Unidad Popular. Ambos en las líneas generales de su propuesta de trabajo han coincidido en que el enfoque tiene que ser la reactivación económica, ha dicho Vilma Andrade, y Giovanni Atariguana ha dicho la creación de nuevas fuentes de trabajo. ¿Eso es posible hacerlo vía ley, doctora Andrade?
No, pues esto es un trabajo en conjunto. De hecho, la ley abona, sin lugar a dudas, a una nueva política como nosotros lo estamos, a un nuevo modelo de desarrollo, por supuesto, porque el Ejecutivo, ustedes saben, tiene la potestad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República de fijar o determinar la política económica en el Ecuador. Por eso es importante estos consensos a través del legislativo. En ese sentido, nuestra propuesta está ligada a eso, porque cuando envía el Ejecutivo una propuesta, casi siempre un proyecto económico urgente, ahí uno aprovecha, porque allí es el momento, para modificar, para cambiar y, lógicamente, para lograr aspectos importantes en el tema económico. Por lo tanto, desde la Asamblea, por supuesto, se tiene que hacer de manera directa también en algunos casos. Por ejemplo, vamos nosotros a reformar como Izquierda Democrática la Ley de Economía Popular y Solidaria para que las facturas que emiten las micro, las medianas y las pequeñas empresas y los emprendedores se paguen en un máximo de 30 días. Y si pasa ese plazo, tendrán que pagarse intereses, multas y sanciones. Eso lo podemos hacer de forma directa. Igual, una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para obligar a las operadoras de celulares que abran todas sus plataformas educativas y de esa manera los estudiantes tengan internet gratuito. Eso le podemos hacer. Pero yo insistiré en una enmienda constitucional que fui Izquierda Democrática, quizás una voz en solitario en la Asamblea, pero muy firme, muy fuerte, de una mujer decidida a romper sobre todo este esquema de corrupción que estaba dado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se constituyó en el mecanismo para cooptar el correísmo absolutamente todos los organismos de control. Esa enmienda constitucional que la presenté y que pasó ya el año de discusión y hace pocos días acaban de unirse los correístas y los morenistas para echarla abajo, para no admitir. Hay que ir, si no pasa en la consulta popular, que también como vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas apoyé lo que plantea el Comité por la Institucionalización del Ecuador, que se elimine ese consejo. Si no pasa en la consulta, volveré a plantear, porque cuatro personas que hacen una mayoría de siete pueden poner en un descalabro institucional al Ecuador.
Escuchemos ahora, doctora Andrade, cuál es el punto de vista del sociólogo Giovanni Atariguana. Él también ha hablado sobre la necesidad urgente de crear nuevas fuentes de trabajo. Le planteo la misma pregunta. ¿Es posible crear nuevas fuentes de trabajo a través de una ley?
Claro que se puede, Freddy. Por supuesto, para facilitar la actividad de las empresas pequeñas, medianas, incluso las grandes, para, por ejemplo, plantearnos el tema de que las pequeñas empresas, las microempresas, hoy están siendo realmente asaltadas por el Servicio de Rentas Internas, porque les están cobrando el 2% sobre la facturación, el impuesto a la renta, y no sobre las ganancias. Entonces le están poniendo cortapisas a quien genera empleo. Por supuesto, si hablamos de la Ley de Fomento Productivo, y establecemos con claridad el fortalecimiento de la banca pública. Banecuador, además de tener un fondo suficiente, debe terminar esa tramitología, esas trabas que evitan que llegue el crédito. Hay que hacer un cambio a la ley del Banco Ecuatoriano, del Banco del IES, que es el mayor banco nacional, 25 mil millones de dólares es su capital, que debe ingresar a ser parte de un apoyo a la producción y de manera fundamental a competir con la banca privada, que tiene excesivas ganancias y que adicionalmente nos cobra tasas demasiado altas. Por supuesto que se puede, Freddy, apoyar con mucho entendimiento, por supuesto, al sector agrícola, a través del seguro agrícola, de líneas de comercialización. Obviamente, se trata de poner cuáles son las prioridades y también ejerciendo nuestra labor de fiscalización. Nosotros vamos a pedir cuentas al Servicio de Rentas Internas para que haga su trabajo. Hay 7 mil millones de dólares, según la CEPAL, al año se evaden en este país por las grandes empresas. Son 7 mil millones de dólares que deberían estar sirviendo al Estado ecuatoriano para atender educación, salud, para el propio aparato productivo. Vamos a establecer, obviamente, desde la Asamblea un control de fiscalización para que no siga ocurriendo que vía contratación pública, vía las compras que hace el Estado, se pierde 4 mil millones de dólares. Ahí está la plata. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer desde una visión de honestidad y capacidad en la Asamblea Nacional.
Estas son, sin lugar a dudas, buenas intenciones, pero habría que precisar siempre que todas estas iniciativas podrían transformarse en una ley si existen las voluntades necesarias para aprobar las leyes en ese sentido en la Asamblea Nacional, algo de lo que no estamos muy seguros por la atomización que va a existir en la próxima Asamblea. Permítanme hacerles una pregunta final, doctor Andrade y sociólogo Atarihuana. Ustedes van a llegar a una Asamblea desprestigiada. Está por los suelos su credibilidad, su aceptación ciudadana. Está por demás recordar los casos de corrupción que han protagonizado un buen porcentaje de legisladores, y eso ha minado precisamente la imagen de la Asamblea. ¿Qué va a hacer usted, doctora Andrade, para levantar la imagen de la Asamblea Nacional, para recuperar la credibilidad de los ciudadanos? Dicho sea de paso, Asamblea a la que usted se pertenece actualmente.
Sí, a mí me tocó en mala suerte ser parte de esta asamblea, pero aquí hay una corresponsabilidad, tanto de las organizaciones políticas de proponer a quienes son parte, en este caso de cada una de nuestras listas, que sean personas de idoneidad probada, que tengan una trayectoria, que hayan hecho algo realmente por la sociedad. Pero además, si son jóvenes, como en mi partido, que estamos en un proceso de innovación y que tenemos jóvenes encabezando las listas, ellos hayan tenido al menos un curso de formación política, de conocimiento vasto de la realidad del país. El Izquierda Democrática es el único partido en el país que da certificaciones, inclusive reconocidas por la CETEC. Después de esta formación política, también, por supuesto, está el que haya una corresponsabilidad, decía yo, en los electores, que vean más allá del gran elector para los asambleístas, que se preocupen de ver nuestras propuestas. Yo he cumplido absolutamente todas las propuestas que las dije en el año 2017, pero decía hay una corresponsabilidad, porque mire, de la asamblea de 100 asambleístas anterior, del toditito una sola lista, en esta asamblea 74 legisladores de toditito una sola lista, el 90% de los asambleístas que están inmersos en investigaciones y denuncias en la fiscalía y han estado en los temas de reparto, todos son de esa lista. Entonces creo que es el momento también de llamar a esa reflexión, que miren las propuestas, que puedan revisar realmente lo que nosotros proponemos, y en ese sentido le digo, mi lucha va a ser incansable por la corrupción. Presenté tres propuestas. La primera, eliminación de las, nosotros decíamos chao Supercom, porque fue quien, la Superintendencia de Comunicaciones, que se convirtió en el instrumento para sobre todo perseguir a la prensa y sobre todo también a los periodismos de investigación. Muerte civil a los corruptos, y eso hasta se elevó a consulta popular. Y la última que logré, porque solo con consenso se logra, y que es mejor inclusive de la ley de extinción de dominio, que tanta panacea la es, no la es. la presenté y fue y es parte del Código Penal la protección total al denunciante. Esto es que si alguien conoce de un acto de corrupción que se ha entregado dinero al exalcalde, al actual prefecto, al ministro, a cualquier funcionario público, lo puede denunciar, se mantendrá en reserva su identidad y recibirá además el 20% de lo recuperado. Normas como esas califican mi trabajo y mi lucha en contra la corrupción y la izquierda democrática en seriedad en la Asamblea, pero ahí tendremos que seguir incrementando propuestas como la hora. Nosotros queremos institucionalizar a la Comisión Anticorrupción, que es una comisión que se generó de manera espontánea por ciudadanos de bien, por ciudadanos de trayectoria, y creemos que ellos tienen que buscar también la institucionalidad y de esa manera puedan ser receptores de denuncias que muchas veces a través de los políticos no los llegan. Entonces, hay una propuesta muy amplia y lógicamente lo que le he dicho, Freddy, mi lucha fue para que las mujeres ahora presidan las listas, el 15%, y ya en el 2025 será el 50%. Y vamos a que la ley de la erradicación de la violencia de género tenga su presupuesto. No es justo que no haya los centros de protección cuando apenas eso puede significar 9 millones de dólares. Y creemos que la problemática de la violencia de género tiene que ser abordada de manera integral, y por eso también vamos a una reforma a la ley de educación intercultural y también a la ley de educación.
Escuchemos superior. Entonces, ahora lo que piensa Giovanni Atarihuana, ¿cómo piensa usted levantar la imagen de la Asamblea Nacional que está en el piso actualmente por los hechos de corrupción lamentables que se han denunciado, protagonizados por algunos legisladores?
Bueno, Freddy, lamentablemente esta ha sido la peor asamblea de la historia, seguramente con honrosas excepciones, pero lo que corresponde es combatir la corrupción empezando por la función legislativa. Cuando Unidad Popular y sus legisladores lleguemos con las listas 2 a la asamblea, vamos a pedir cuenta del reparto de los hospitales. ¿Quién los repartió? Vamos a ubicar los negociados de las refinerías. Vamos a pedir cuentas del IES. Por supuesto, vamos a defender el patrimonio nacional. A propósito de los anuncios de última hora de este gobierno que pretende entregar los sectores estratégicos, CNT, el campo Sacha petrolero, las refinerías, las hidroeléctricas, no vamos a permitir las privatizaciones y vamos a revisar con lupa todos los últimos negociados para que no se consagren. Por supuesto, hay que endurecer las penas contra la corrupción. 40 años debe ser quien le robe al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver cómo queda la ley de extinción de dominio para aplicar. Es necesario comenzar a recuperar lo robado. Eso implica también trabajar para que el Estado saque la cara por el pueblo y enjuicie a Odebrecht y a otras empresas que hicieron grandes negociados en la época del correísmo. Por supuesto, también se trata de hacer una legislatura junto a la población. No se pueden hacer leyes, reformas a espaldas de la población y de cada uno de los sectores. Por eso, desde Unidad Popular, vamos a estar junto a las mujeres y sus organizaciones a propósito de despenalizar, por ejemplo, el aborto en caso de violación, a ubicar las reformas en el Código Integral Penal, en el Código Orgánico de la Salud que hay que retomar. Vamos a estar junto a la juventud universitaria exigiendo el presupuesto universitario, el libre ingreso a las universidades, junto al magisterio por nombramientos definitivos, tanto en el nivel superior como en, pero junto a los afiliados del Seguro Campesino, a defender el IES, junto a la policía, para hacer una auditoría fundamental de lo que es el ISPOL. Si tenemos una asamblea que legisla, que escucha a la ciudadanía, al pueblo, a sus organizaciones, por supuesto, claro que se puede tener un poder legislativo como corresponde, que fiscalice y legisle para resolver los problemas del Ecuador entero.
Insistimos en que es necesaria la voluntad mayoritaria de los legisladores en el mismo sentido para que puedan aprobarse las leyes y aún luego de ello esperar la sanción del presidente como colegislador, de manera que estas buenas intenciones que tienen ambos candidatos a asambleístas tiene que pasar por la voluntad mayoritaria de la asamblea y la objeción, el veto del presidente de la República, sea quien fuere que obtenga el favor popular. Queremos agradecer a Vilma Andrade, ella es candidata a Asambleísta nacional, actual asambleísta, postula para la reelección por Izquierda Democrática. Y el sociólogo Giovanni Atarihuana, el ex candidato por Unidad Popular, ex MPD, candidato asimismo, que encabeza la lista de asambleístas nacionales. Queremos agradecerles a los dos por presentarnos su plan de trabajo y les deseamos suerte en las próximas elecciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Freddy.
Gracias, apreciado Freddy. Gracias, María del Carmen, y a toda la audiencia.